Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos a este espacio donde cada tarde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa y se los presentamos desde un punto de vista crítico. Y bueno, como cada tarde vamos a repasar algunos de los temas que nos parecen más importantes compartir con usted. Hay muchísima información que tiene que ver con este impacto geopolítico que fue el ataque de Estados Unidos Israel a Irán el pasado 28 de febrero, y vamos a presentar una actualización de lo que ya es un conflicto regional, un conflicto, una guerra en Medio Oriente. Hay reportes tanto de parte de las Fuerzas Armadas de Irán, como también de Estados Unidos, de Israel, los distintos puntos de vista y también otros actores que han entrado en la contienda, de tal manera que le vamos a presentar esa información. Pero hay también información muy importante que tiene que ver con la política colonialista, imperialista, que está desplegando el gobierno de Donald Trump en América Latina, en particular este esfuerzo por asfixiar Cuba. Y hoy el presidente cubano Miguel Díaz-Canel hace declaraciones importantes reconociendo que hay acercamiento con funcionarios de Estados Unidos para tratar de llegar a algún acuerdo, algo que ni siquiera debería existir. Digamos, cada país es soberano y incluso si no quiere relaciones con otros países, eso debería estar bien, pero no entiende así las relaciones internacionales Estados Unidos. En la segunda parte del programa vamos a presentarle unos trabajos que nos compartieron nuestros compañeros de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y es que en el municipio de San Pancho, digamos aledaño ahí, en lo que todo es Bahía de Banderas, fue agredido a balazos Eric Saracho, un ambientalista, un defensor del territorio, y este se suma a la larga cadena de agresiones en contra de defensores del territorio. Y hacia el final del programa le vamos a ahondar sobre la crisis del agua, una comparecencia muy dura que tuvo el director del CIAPA ayer ante comisiones del Congreso del Estado de Jalisco, y donde los diputados locales sencillamente le dijeron: si no puedes con el cargo, mejor renuncia. Y cerraremos con temas de guerra informal. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, Alejandro Coronado en la producción, a Isabel, que está acompañando la producción, y también a Emanuel Candelas, que está desde la mesa de operaciones. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a ustedes por acompañarnos a cerrar la semana con el análisis crítico de la realidad. Pues viendo, Rubén, vamos a iniciar con el resumen de lo más reciente ya en la guerra de Medio Oriente. Continúan los ataques, pero sobre todo hay muchos balances del costo humano que está suponiendo esto, crímenes de guerra y la cuestión de que no se ve una posible salida para Estados Unidos de este conflicto.
Desde Irán están informando que el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, que digamos es las Fuerzas Armadas, es el comando militar de Irán, informa que lanzaron la oleada número 45 de la operación Verdadera Promesa 4 con misiles de combustible sólido. La Guardia Revolución de la Revolución Islámica anunció el lanzamiento de esta 45 oleada de la operación Verdadera Promesa contra objetivos estadounidenses e israelíes en respuesta a la continua agresión terrorista estadounidense israelí contra Irán. Esta es una nota de Hispan TV, ya se lo hemos comentado a lo largo de esta semana, estamos tratando de contrastar la información con la información que ofrecen las agencias occidentales, con información de agencias directamente del propio Irán, como es Hispan TV.
Este recoge un comunicado del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, informó que el día de hoy se utilizaron misiles de precisión Yeibar Shekan de combustible sólido en esta operación. También señaló que la operación se llevó a cabo en en coordinación con la Fuerza Naval, así como con unidades de drones del ejército iraní y de Hezbollah, esto en el Líbano. El Líbano, hay que recordar que allá también está el teatro de operaciones. Dice que fotografías y videos compartidos desde los territorios ocupados muestran que los misiles impactaron en sus objetivos, eludiendo el sistema de defensa israelí Cúpula de Hierro.
El viernes, el ejército de Irán informó haber llevado a cabo un ataque masivo con drones contra el cuartel general de las fuerzas de ocupación israelíes en la zona de Beersheba. Añadió que desde la mañana del viernes el ejército iraní ha estado atacando el cuartel general de las fuerzas de ocupación del régimen israelí en los territorios ocupados de Beersheba, utilizando drones lanzados desde diversas partes del país.
Y bueno, ahora en la otra parte de la información, esta es la que viene desde el lado occidental, con información de la agencia Associated Press, cuenta que Irán efectivamente lanzó múltiples ataques a primera hora del día de hoy contra estados árabes del Golfo Pérsico, incluido decenas de drones contra Arabia Saudí, después de la advertencia de su nuevo líder supremo sobre albergar bases militares. Y el presidente Donald Trump amenazó por su parte con una nueva represalia, escribió en su red social: ya verán lo que les pasará hoy a estos miserables desquiciados.
La marina de Irán ya no existe, su fuerza aérea ya no existe, misiles, drones y todo lo demás están siendo diezmados y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra, dijo Donald Trump en declaraciones que parecen no tener sustento con la realidad. Sigue actuando el ejército de Irán, sigue actuando una dirigencia política. Los comentarios llegaron un día después de que el líder supremo, el ayatollah Mojtaba Yamenei, prometiera no abstenerse de vengar la sangre de los iraníes muertos y advirtiera a las naciones árabes del Golfo que cerraran las bases militares, porque la promesa de protegerlos no es nada más que una mentira.
La televisión estatal iraní informó que una gran explosión al mediodía de hoy sacudió una plaza de Teherán llena de manifestantes que estaban allí por el evento anual llamado Día de Quds, que es el Día de Jerusalén, en apoyo a los palestinos. De momento se desconocía la causa de la explosión en la zona de la plaza, pero ocurrió poco después de que Israel advirtiera a la gente que despejara el área porque planeaba un ataque. No hubo reportes inmediatos de víctimas ni daños.
Los ataques en curso no disuadieron a miles de personas de salir a las calles por el Día de Quds, con multitudes coreando muerte a Israel y muerte a Estados Unidos. Imágenes de la plaza mostraron a personas gritando "Dios es el más grande" mientras se elevaba el humo. El Comando Central de Estados Unidos informó que 4 de los 6 tripulantes de un avión cisterna KC-135 que se estrelló en Irak fueron hallados muertos y que los esfuerzos de recuperación continuaban para encontrar a los otros 2, y un soldado francés que estaba en el norte del país murió en un ataque, esto dijo el presidente francés el viernes. Es muy importante este avión cisterna, son aviones importantes, y supuestamente hay versiones desde el lado, digamos, de Estados Unidos que fue un fuego amigo. Sin embargo, desde el lado de Irán se dice que son fuerzas de resistencia iraquíes las que lograron el derribo de este avión cisterna.
Que por cierto sería hasta ahora el cuarto avión confirmado de que ha sido derribado en el marco de la guerra, y hay que recordar que ya habían 7 militares muertos, más estos 4 son 11 hasta ahora, y falta encontrar los otros dos.
Y con crecientes preocupaciones globales por una posible crisis energética y sin que se vislumbre el fin de la guerra, el precio del crudo Brent, el referente internacional, se mantuvo por encima de los $100 por barril, mientras Irán mantenía su control sobre el transporte marítimo a través del Estrecho de Hormuz, la vía fluvial estratégica por la que transita una quinta parte del petróleo mundial. Más adelante compartiremos otra nota, porque habla Irán está informando que los Houthis de Yemen también cerraban el otro extremo. Digamos, si uno mira el mapa, la península arábiga tiene como 2 extremos hacia el sur, y ambos extremos están apenas bordeados por estrechos marítimos muy estrechos. Uno es el de Hormuz, otro tiene otro nombre en Yemen, pero ahí también se estaría estrechando. Por ahí sale el 12% del petróleo. De tal manera que si esto se cumple, estas advertencias, prácticamente una tercera parte del petróleo mundial estaría contenido en este momento debido a la guerra.
Por otra parte, en Turquía, las defensas de la OTAN interceptaron otro misil balístico disparado desde Irán. Es la tercera vez que eso ocurre desde que comenzó la guerra. Residentes en la ciudad sureña de Adana informaron haber escuchado una explosión y sirenas en la base aérea de İnkilik, que es utilizada por las fuerzas de Estados Unidos. El ministro de Defensa de Turquía indicó que el misil fue destruido por defensas aéreas de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo.
En tanto, Irán ha estado atacando instalaciones petroleras y otra infraestructura en la región del Golfo, y Arabia Saudí indicó el viernes que había derribado casi 50 drones enviados en múltiples oleadas. En Omán, 2 personas murieron cuando 2 drones estrellaron en un área industrial en la región de Sohar. Esto informó la agencia de noticias de Omán.
En Bahrein sonaron las sirenas y se vio fuego entrante y humo negro que se elevó sobre sobre la área industrial de Dubái tras un incendio que, según las autoridades, fue provocado por escombros y una intercepción de un misil. Un edificio del Centro Financiero Internacional en Dubái también sufrió daños al ser alcanzado por escombros de lo que las autoridades describieron como una intercepción exitosa, así lo llaman, digamos, aunque tienen impacto. El centro es una zona económica franca para bancos, operadores de capital y gestores patrimoniales y alberga restaurantes exclusivos y clubs nocturnos de la élite.
Y ha tenido consecuencias demasiado graves para el turismo en Dubái. Ayer, digamos, un usuario compartía en redes sociales cómo las calles, las avenidas, los centros comerciales se veían vacíos allá en Dubái. Irán advirtió a principios de esta semana que atacaría bancos e instituciones financieras después de que un bombardeo alcanzara un banco en Teherán. Casi 60 personas resultaron heridas en el norte de Israel después de que el grupo libanés Hezbollah afirmara que había disparado varias andanadas de cohetes hacia la zona y contra tropas israelíes en el sur del Líbano. Casi todas las lesiones fueron descritas como muy leves.
Ahora vamos al otro frente. Allá en el Líbano, una persona murió en el suroeste de Beirut en un ataque israelí, según el Ministerio de Salud libanés, y otro ataque alcanzó un apartamento en la capital, dejando envuelto en llamas el edificio. Tras los ataques, el ejército de Israel dijo que apuntó a un miembro de Hezbollah vinculado a Irán. En el este del Líbano, un ataque contra un apartamento hirió a un funcionario local de la rama libanesa de la Hermandad Musulmana y mató a sus dos hijos, dijo la agencia estatal de noticias. Durante los primeros 2 años, Israel ha atacado a funcionarios del grupo, conocido como Grupo Islámico, y también se recuerda que más de 600 personas han muerto en el Líbano desde que comenzaron los combates hace menos de 2 semanas, informó el Ministerio de Salud, además de que casi 800.000 personas han sido desplazadas. Un paréntesis, Rubén, estaba leyendo un informe en el Salto Diario que hablaba de la estrategia Dayjiba, que es la estrategia que ha aplicado Israel en Gaza, de no solo, digamos, atacar a la población civil, sino obligar al desplazamiento. Eso mismo estaría también aplicándose aparentemente en el Líbano con la finalidad de apropiarse del territorio.
Y bueno, en otro recuento de esta guerra que también presenta Hispan TV, dice que Estados Unidos ya agotó años de reservas de armamento en su agresión contra Irán. La administración Trump ha consumido cantidades ingentes de municiones críticas desde el inicio de la guerra con Irán, según 3 personas familiarizadas con el asunto, que lo que ha avivado la preocupación por el creciente costo del conflicto y la capacidad de Estados Unidos para reabastecer sus reservas. Esto informó el jueves el diario Financial Times. El rápido agotamiento del armamento incluyó misiles Tomahawk de largo alcance, según las mismas fuentes. Se trata de un gasto masivo de Tomahawks, afirmó una persona con conocimiento del uso de municiones por parte del ejército estadounidense. La Armada sentirá este gasto durante años, varios años, avisó esta fuente.
Dicen que, según datos del Centro de Estudios Internacionales Estratégicos, Estados Unidos ha utilizado 168 misiles Tomahawk solo en las primeras 100 horas de combate allá en la guerra. Se recuerda también el costo hasta ahora de $11 mil millones en los primeros 6 días de los ataques, pero dice que los costos se debieron principalmente a municiones y se espera que el Pentágono presente en los próximos días una solicitud formal a la Casa Blanca y al Congreso para obtener hasta $50 mil millones adicionales para el gasto militar.
50 mil millones. ¿Sabe lo que es esto? Es casi $1 millón. Es una cantidad enorme, enorme de recursos. El rápido agotamiento de armamento clave junto a costos que superan los $11 mil millones solo en los primeros 6 días eleva la presión sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su administración. La guerra ha paralizado corredores marítimos cruciales, disparando el precio del petróleo por encima de $100 el barril y aumentando la impopularidad del conflicto entre los votantes estadounidenses en un año electoral. Y aquí señalan, es una cantidad enorme, llevará años reemplazarlos, dijo un legislador estadounidense refiriéndose a los Tomahawk, así como a las reservas estadounidenses de interceptores TAD y de misiles Patriot, defensas aéreas cruciales contra la lluvia de misiles y drones que Irán ha lanzado contra objetivos estadounidenses desde el inicio de la guerra.
Citan a Ron Wyden, quien es el principal demócrata del Comité de Servicios Financieros en el Senado, y dijo ayer que Estados Unidos está gastando muchos miles de millones en una guerra que está demostrando ser profundamente impopular entre los estadounidenses.
Por su parte, Lisa Murkowski, republicana del Comité de Asignaciones del Senado, encargada de aprobar el presupuesto federal, advirtió que los legisladores se irritarán ante cualquier expectativa de la Casa Blanca de solicitar un cheque en blanco. Desde el inicio de la agresión estadounidense a Israel contra Irán el 28 de febrero, las Fuerzas Armadas de Irán han llevado a cabo intensas olas de ataques contra los territorios ocupados por Israel y bases militares estadounidenses en países vecinos.
Solo para cerrar, fíjense las vueltas que da la vida o la guerra en este caso ante los problemas que tiene Estados Unidos por el precio del petróleo y que está utilizando sus reservas, pues Estados Unidos está permitiendo temporalmente la venta de petróleo ruso que se encuentra en el mar, dijo el Departamento del Tesoro a través de un comunicado. Emitió una licencia que autoriza la venta de crudo ruso y productos petrolíferos que hayan sido cargados en buques a partir del 12 de marzo o antes hasta el 11 de abril. Y eso hay que recordar que Rusia se supone que está sancionada por Estados Unidos.
Pues, aparentemente por la guerra de Ucrania, pero ante la crisis, esta es una, me parece una señal de debilidad de Estados Unidos más que una señal de fuerza, es decir, es una medida que confirma, digamos, que la estrategia de Irán de atacar a sus vecinos, a no solo a bases militares, sino también petroleras y cerrar el estrecho de Hormuz, está teniendo efectos. La medida se produjo después de que Washington también permitiera la semana pasada, de forma temporal, que el petróleo ruso que había quedado varado en el mar se vendiera a la India. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó en un comunicado que la nueva autorización tiene como objetivo ampliar el alcance global de la oferta existente de crudo, pero insistió en que se trata de una medida limitada y de corto plazo, y añadió que no proporcionaría un beneficio financiero significativo al gobierno ruso, que obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos aplicados en el punto de extracción. Y bueno, ya la guerra en Medio Oriente, como lo hemos comentado, ha trastocado los sectores energéticos y de transporte del mundo, prácticamente paralizando la actividad en el estratégico estrecho de Hormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial y cerca del cual el conflicto tiene cientos de buques varados. Vamos a la pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Bueno, hay muchísima información que viene desde Medio Oriente a través de distintas fuentes, tanto de cadenas occidentales, agencias occidentales, como de las propias agencias estatales de Irán y de otras partes del mundo árabe, incluso de otras partes como de Rusia. Entre otras, Hispan TV también recoge, perdón, Rusia Today recoge declaraciones de el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, que por cierto se ha convertido en un personaje muy visible en todo este conflicto. Y él dice que en Washington no entendieron los detalles técnicos de la propuesta de Irán, porque la propuesta de Irán era garantizar la ausencia de armas nucleares en el proyecto nuclear iraní, y esto fue rechazado porque los homólogos de Estados Unidos no comprendieron los detalles técnicos. Son declaraciones importantes. En tanto, otro vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo a una cadena de noticias, una radiodifusora de la República Islámica, que Irán lo que plantea es que la sombra de la guerra debe desaparecer para siempre en el Medio Oriente. Dijo, en una región y un mundo donde lamentablemente la traición y la malicia se han convertido en la norma, hemos demostrado nobleza. Y esto dijo porque en ataques anteriores Irán se había contenido hasta ahora, y uno lo puede ver así en ataques, por ejemplo, del año pasado de junio, y en otro ataque de Israel hace, no sé, año y medio aproximadamente. La respuesta de Irán no era para nada comparable a la que ha lanzado en este momento, y no sé si coincidas, Jesús, pero en aquel momento parecía verse como una debilidad de propio Irán en aquel momento, esa respuesta contenida.
Esos ataques de junio, en realidad Irán avisaba de antemano que iba a atacar, esto porque era una especie de contención. Eso no está sucediendo en este momento. Ahora, Rubén, también he visto, digamos, opiniones de expertos militares de Estados Unidos que dicen que a pesar de todo todavía ha habido una contención de ambas partes, porque se han atacado puntos neurálgicos. En el caso de Estados Unidos, de Israel atacando lo de las bases del ejército iraní o el complejo supuestamente nuclear. En el caso de Irán, que por cierto el desarrollo misilístico es muy avanzado al punto de que están atacando con precisión bases estadounidenses, cuestiones de
sistemas de radares,
petroleros, sistemas de radares. Ya no se ataca a la población civil abiertamente, aunque estos especialistas advierten lo que podría venir eventualmente en una escalada es ya comenzar, claro, a atacar a la población civil de manera indiscriminada. Por eso no hemos visto tantos muertos. Sí hay muchos muertos, 1.300, 1.400 del lado de Irán y como 15 hablábamos del lado de Israel. él, pero la situación podría ser mucho, mucho peor. Esperemos que él no sea así.
El Líbano es un...
Está Israel está ejerciendo mucha presión porque quiere apropiarse de
territorio. De mucha violencia. Pero de esto que decías de no atacar espacios civiles, hoy justamente en las notas que leíamos se hablaba de un ataque a un centro comercial en Teherán, en la capital de Irán, donde supuestamente Israel habría advertido que iba a hacer ese ataque, pero ya, digamos, es un punto de concentración de población civil.
Por cierto, Rubén, también este especialista, y hay una nota de Euronews que ya vamos a dejar por ahí, advierte que en una escalada los próximos objetivos podrían ser las plantas desalinizadoras que tienen los países. Hay que recordar que allá pues utilizan estas plantas para procesar el agua del mar y convertirla en agua dulce, y si se atacaran esas plantas, tanto 4 o 5 que hay en Israel como las que tiene Irán, esto traería una crisis humanitaria muy grave, porque sería una crisis de agua. Ese podría ser un objetivo en otra siguiente fase.
Volviendo a las declaraciones del vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Bakai, dijo: existe consenso en que debemos actuar de tal manera que la sombra de la guerra desaparezca permanentemente del país. No debemos permitir que nuestros enemigos simplemente continúen sus agresiones, iniciándolas cuando quieran y luego alzando la mano para declarar el cese solo cuando se ven sometidos a una fuerte presión e incurren en costos. Y por otro lado, también advirtió sobre una operación de falsa bandera por parte de Estados Unidos para implicar a Irán. En su cuenta de Twitter, Bakai reaccionó a un informe de la cadena estadounidense ABC News que afirmaba que el FBI había advertido a la policía de California sobre un posible ataque con drones iraníes en la costa oeste de Estados Unidos. El diplomático iraní cuestionó el momento y la naturaleza del informe. ¿Es esto el preludio de otro posible incidente de falsa bandera? Escribió y añadió con sarcasmo: ya tienen muchas copias de drones iraníes. El informe de ABC News afirmaba que el FBI había compartido información de inteligencia a principios de febrero que sugería que si Estados Unidos atacaba a Irán, Teherán podría tomar represalias lanzando un ataque con drones desde una embarcación no identificada frente a la costa de California. El informe señalaba que no se proporcionaron más detalles sobre el momento, el método ni los posibles autores del supuesto complot.
El diplomático también declaró que si bien Irán no alberga ninguna hostilidad hacia las naciones y países de la región, se reserva el derecho legítimo a la defensa legítima si su territorio o sus instalaciones se utilizan para lanzar un ataque, es decir, es una amenaza en los países donde hay bases estadounidenses.
Y también desde Rusia Today recogen declaraciones del comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán, Majid Mousavi. Él amenazó ayer con atacar los campos gasíferos israelíes de Leviatán y Karish. En su cuenta de Twitter, Mousavi citó un tuit previo del líder supremo iraní, Mojtaba Yamenei, quien manifestó que Teherán considera la apertura de otros frentes para el caso de que la guerra siga. Su orden ha sido escuchada, escribió el comandante. Los campos de Leviatán y Karish están dentro de nuestro alcance, junto con docenas de otros nuevos objetivos, advirtiendo que con cada nuevo error del enemigo se abrirán nuevos frentes. Yamenei aseveró esta jornada que se ha estudiado abrir otros frentes donde el enemigo tiene poca experiencia y será extremadamente vulnerable. Su activación se llevará a cabo si la situación de guerra persiste y en función de los intereses.
Por otra parte, hay una situación no clara sobre el portaaviones Abraham Lincoln de Estados Unidos. Por una parte, según la versión iraní, en una exitosa operación, dice, llevada a cabo por la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, emplearon misiles avanzados y drones que impactaron supuestamente al buque a unos 340 kilómetros de las fronteras marítimas de Irán en el mar de Omán, según un comunicado que emitió. El ataque, agrega la nota, dejó inoperativo el buque, obligándolo a retirarse de las aguas regionales. Sin embargo, del lado de Estados Unidos aseguran que no fue así, que los misiles ni siquiera, ya ves la retórica de Estados Unidos, ni siquiera se acercaron al buque y que fueron interceptados, pero hay varios reportes que hablan de un posible daño que pudo haber sufrido el buque.
Bueno, desde Israel, las Fuerzas Armadas de ese país informaron hoy que ha atacado en las últimas 24 horas más de 200 objetivos en el centro y el oeste de Irán, entre ellos lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa y plantas de producción de armas, en el marco de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos contra ese país, que entra en su 14 día con un balance de 1.200 muertos.
Según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel, dicen, decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia han completado extensas misiones de ataque en el oeste y centro de Irán, en las que se han lanzado numerosas municiones contra más de 200 objetivos del régimen terrorista iraní, dice, incluyendo lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa y plantas de producción de armas.
Y vamos a más información. Es una nota también de Hispan TV que dice que fuentes del gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump han informado de fuertes diferencias en la Casa Blanca respecto a la guerra impuesta contra Irán. Diferencias internas están afectando las declaraciones del presidente estadounidense sobre el curso de la guerra. Esto ha reportado hoy viernes la agencia de noticias Reuters citando a un asesor de Trump.
Esto es importante porque sí es Hispan TV, pero está citando a Reuters, que es una agencia occidental. Dice que la fuente, cuyo nombre no se reveló, afirmó que a medida que el conflicto se intensifica y se extiende, los asesores de Trump discuten cuándo y cómo declarar la victoria en la guerra contra Irán. El informe señala que funcionarios advierten a Trump que el aumento del precio de la gasolina podría tener consecuencias políticas para Washington. Otro funcionario explicó a Reuters que algunos miembros de línea dura del gobierno están presionando a Trump para que siga la ofensiva contra Irán. De acuerdo con la fuente, el mandatario estadounidense ha declarado que no quiere retirarse prematuramente y que debe completar la misión. El problema, me parece, un paréntesis, es que no tienen claro cuál es la misión. Hay varios escenarios, Rubén, que han dicho algunos analistas. ¿Podría Estados Unidos simplemente decir, ya ganamos, ya devastamos a Irán, él no va a tener un programa nuclear y nos retiramos? Hay otros que hablan ya de, supuestamente hay planes en Estados Unidos de que, como los combates aéreos, los ataques no están dando el resultado del cambio de régimen que esperaba Estados Unidos, la otra opción podría ser efectivamente enviar tropas a pie a Irán en una operación conjunta con Israel. Y por cierto, Rubén, le he escuchado también un análisis de un militar, un analista militar estadounidense, que él decía que en la historia del reciente de la humanidad, nunca los ataques o los bombardeos aéreos han logrado el objetivo de un cambio de régimen en ningún lugar del mundo. Esto con análisis del siglo XX. Solo una vez se obligó un cambio de un gobierno y fue utilizando las bombas nucleares contra Japón en 1945. Pero en un recuento, ni siquiera en los bombardeos a Vietnam, en Irak, se ha logrado el objetivo de un cambio de régimen solo con ataques aéreos.
Y bueno, pasando al hemisferio occidental, que Estados Unidos de manera imperialista declara suyo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmó este día que su país mantiene conversaciones con Estados Unidos que aplica una política de máxima presión contra la isla comunista. Donald Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicado a solo 150 kilómetros de Estados Unidos. Según Washington, representa una amenaza excepcional, principalmente por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán, aliados de La Habana. Cuando dijo una amenaza excepcional, cuando hizo esta declaración hace poco más de un mes para justificar las amenazas de aquellos países que pretendieran enviarle petróleo o otro tipo de ayuda, entre otros México, ¿en qué demonios Cuba se convierte en una amenaza para Estados Unidos? Uh-huh. Un país de 11 millones de habitantes que lo que intenta es sobrevivir, que nunca lo han dejado ser completamente libre, Estados Unidos, después de independizarse de España, se convirtió en un protectorado prácticamente de Estados Unidos, y después de la revolución, el intento de construir un país soberano, nacionalista, independiente, ha sido ahogado prácticamente por Estados Unidos, y ahora está a un nivel prácticamente de asfixia. En ningún momento es una amenaza militar, ni para la estabilidad, ni para la seguridad de Estados Unidos. Es terrible esta situación.
AFP recuerda que Trump ha instado, o amenazado más bien, a Cuba a alcanzar un acuerdo o enfrentar las consecuencias. La isla enfrenta una crisis energética que ha paralizado casi por completo la economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, que era su principal proveedor. Díaz-Canel ahora dijo, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Esto lo dijo en una reunión con miembros de las más altas instancias del Partido Comunista y miembros del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.
Y Díaz-Canel confirmó este diálogo con funcionarios norteamericanos para resolver diferencias bilaterales. Dijo, esas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Según las imágenes de televisión, entre los dirigentes en primera fila se encontraba Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, y quien, pese a no ocupar ningún cargo oficial en el gobierno, ha sido señalado por medios estadounidenses como interlocutor del jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio en el marco de conversaciones secretas con Cuba.
Bueno, aquí AFP recoge de declaraciones u opiniones de cubanos de a pie, digamos, como Sergio Guerra, un vendedor de productos agrícolas. Dice, mientras que estos diálogos nos beneficia a nosotros, nos ponemos de acuerdo, pero con las condiciones de nosotros.
Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0 en este viernes 13 de marzo.
Cosa Pública 2.0.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Hace dos días, Eric Saracho Aguilar, periodista, activista y ambientalista, defensor del territorio y director de Alianza Jaguar, una asociación civil que tiene un prestigio, especialmente en el occidente del país, ha sido atacado a balazos la mañana del miércoles cuando regresaba a su casa después de dejar a su hija en el transporte escolar. Esto en el poblado de San Francisco, más conocido como San Pancho, en el municipio de Bahía de Banderas, en la Riviera de Nayarit. Esta zona de, digamos, de poblados, de turísticos, de playa, que están llegando a Nayarit, digamos, en las playas conocidas desde Las Varas en adelante, Guayabitos, luego está justamente San Pancho, está Sayulita pegado, luego está Bucerías, y luego prácticamente Puerto Vallarta, es todo este corredor turístico allá en esa zona que conjunta Nayarit y Jalisco. Miembros de San Pancho y compañeros de Saracho se han reunido apenas unas horas después del ataque del que ha sobrevivido y han exigido ante medios locales y ante la policía municipal que se investigue a quienes están detrás del atentado, y también denunciaron que esta agresión es la más reciente de una larga lista de amenazas, intimidaciones y ataques hacia los defensores del territorio en esta región. Ahora todos aquí tememos por nuestra vida, decían en la multitud la activista Indira Santos.
Y eso que él cuenta con el mecanismo de protección del gobierno mexicano de hace 4 años, el mecanismo para defender, proteger a defensores y a periodistas.
Vamos a presentar el primer trabajo. ¿Me recuerdas, Alejandro, el nombre? De Montserrat Bernal, nuestra compañera reportera de Radio Universidad de Guadalajara, allá en Puerto Vallarta, y ella nos cuenta justamente cómo hubo una manifestación de ambientalistas en Bahía de Banderas.
Todos los colectivos de Bahía de Banderas se solidarizan con Eric Saracho, que fue víctima de un atentado que recibió afuera de su domicilio en la comunidad de San Francisco, Nayarit, donde el defensor ambiental fue atacado durante la mañana de este miércoles. De acuerdo con los primeros reportes, Eric Saracho resultó herido por impacto de bala y fue trasladado inicialmente al hospital de San Francisco y posteriormente a una clínica en Bucerías para una intervención médica. Activistas y habitantes de la comunidad se reunieron afuera del hospital para manifestar su respaldo y exigir justicia. El director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, Javier Esparza, informó que el ambientalista se encuentra estable mientras avanzan las investigaciones.
¿Qué tal? Muy buenos días, Susana. Bien, aquí estamos, mira, desde el hospital de San Francisco, en Bahía de Banderas, reportándote, ¿no? Efectivamente, lo que dices del reporte, inmediatamente el presidente se comunicó conmigo, el presidente Héctor Santana, y bueno, tenemos más cerca una partida de la policía coordinada en lo de Marcos, y ellos fueron que tenían el reporte. Posteriormente llegó Seguridad Ciudadana, y bueno, ahorita de momento el reporte que tenemos es que sufrió un atentado, Eric, y nos comenta la esposa que, bueno, al parecer era un sujeto, y bueno, atentaron con él, pero bueno, de momento está estable ahorita en el hospital y estamos viendo la evolución, se está haciendo la investigación junto con policía y con fiscalía del estado.
Por su parte, ambientalistas de la región condenaron el ataque y denunciaron el riesgo que enfrentan quienes defienden el territorio.
Estamos aquí para manifestarnos, para repudiar estos actos, para imputar a los niveles federales, porque el cual el compañero Eric Saracho tiene un mecanismo de protección como defensor del territorio, apretó el botón de pánico, los policías tardaron en llegar 1 hora a su casa, tuvo que ser trasladado al hospital sin acompañamiento policial. Impugnamos entonces la justicia por estas situaciones, por estos hechos lamentables, tanto al gobierno federal, como al gobierno del estado, como al gobierno municipal. Esto no puede suceder en nuestra comunidad por estos casos de defensa del territorio. Son muchos los años que hemos estado aquí defendiendo el bienestar de esta comunidad, sus bienes naturales, sus bienes comunes. Repudiamos completamente esta acción y llamamos a las autoridades a hacer justicia. Esto no puede ser en una comunidad como esta, que se posiciona, que defiende el territorio y que se une para que todos estemos cuidados y poder disfrutar de un bien común y de un bienestar. ¿Por qué tenemos que temer por nuestra vida cuando tenemos que cuidar el territorio, cuando hacemos lo que nos corresponde como ciudadanos?
Con información e imágenes de Susana Carreño, UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Montserrat Bernal.
Y ahora también desde Puerto Vallarta, Javier Santos nos presenta el reporte del posicionamiento del presidente municipal de Bahía de Banderas, que es el municipio donde está San Pancho, que pertenece a Nayarit, sobre esta agresión.
Santana, el artero ataque a tiros contra el ambientalista Eric Saracho ocurrido la mañana de este miércoles cuando llegaba a su domicilio situado en San Pancho. Santana reveló que Saracho le llamó por teléfono cuando se encontraba lesionado. Detalló que tanto él como el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero se comunicaron vía telefónica en el transcurso del día con el director de la Alianza Jaguar AC. Durante la rendición de cuentas, el alcalde mencionó lo siguiente, escuchemos.
Intentaron quitarle la vida a un activista social, a una persona que siempre ha buscado velar por los intereses del pueblo de San Pancho y que siempre ha cuidado el medio ambiente. Y estoy hablando de un buen amigo, Eric Saracho, que gracias a Dios hoy se encuentra bien. Tuvo ya una intervención para controlar esa situación, pero gracias a Dios se encuentra bien, se encuentra estable. Hemos estado platicando con su esposa. Quiero decirles que hoy tuve la oportunidad de platicar también con el gobernador. Se tomaron determinaciones específicas. El gobernador y un servidor hablamos con Eric Saracho ya cuando él estaba en el hospital.
El hospital donde convalece y su domicilio se encuentran custodiados por fuerzas federales y se reforzó la seguridad en todo San Pancho, dijo Santana. Señaló que los compromisos con el pueblo de San Pancho se encuentran ya pactados, entre ellos la instalación de cámaras, entre otras acciones más. Escuchemos de nuevo al alcalde Héctor Santana.
Instalaremos cámaras de videovigilancia en San Pancho a la brevedad, que tendremos a disposición una patrulla del pueblo que no se moverá, ahí estará en el pueblo. Además, hemos implementado unas cuatrimotos que van a estar al pendiente de la ciudadanía y dando rondines ahí mismo en el pueblo, obviamente con policías. Y además hablamos ya con la esposa de Eric y nos comprometimos a pagarle todos los gastos que vaya a tener en el hospital.
Durante su participación, el alcalde dijo no poder revelar el móvil, aunque confió en que las investigaciones conducirán a su esclarecimiento.
Llegamos a acuerdos el gobernador y yo sobre lo que íbamos a hacer. Se le va a dar puntual seguimiento a las investigaciones. Ya hay carpeta de investigación, no se va a parar hasta que se haga justicia. Entonces, en ese tema, pues van muchos avances.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Es el reporte de la autoridad. Vamos a compartirle un video que subió los colegas de La Otra Marea, estos colegas, este colectivo de periodistas que desde la costa, especialmente desde Puerto Vallarta, hacen un periodismo enfocado en la defensa del territorio y la devastación ambiental, la crítica a la devastación ambiental. Llegó un funcionario justamente del municipio de Bahía Banderas y les dijo que pues, San Pancho no vivía temas de inseguridad, y escuchemos lo que le responde una manifestante.
Hoy no vive momentos de inseguridad, son hechos aislados, lamentables.
Y me parece muy ridículo y humillante que vengan a decirnos que no vivimos una situación de violencia en San Pancho sin siquiera preguntar.
Se detuvo el audio. Bien, no me permite bajarlo, pero una réplica durísima de una manifestante le dijo que cómo se atrevía a hacer esta afirmación cuando claramente había sido atacado su compañero, pero además han vivido otros momentos de inseguridad y todo en buena medida enmarcado por esos intereses especulativos y especuladores de desarrollos turísticos, inmobiliarios que están agrediendo el territorio de esa de esa localidad.
Y esto se viene a sumar a una situación muy grave, la reciente, digamos, olas de ataques contra defensores acá en Jalisco, que ha venido aumentando desde el año pasado. El año pasado fueron asesinados 6 defensores y activistas en Jalisco solamente. Hay que recordarlo, Teresa González Murillo, líder de comerciantes y miembro del colectivo Luz Esperanza, entre ellos también Juan Pablo Diego, activista por la paz, María del Carmen Morales, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, Karina Ruiz Ocampo, defensora del agua en El Arenal, Katia Daniela Medina, mujer trans y directora del colectivo Trans Zapotlán, entre otros 6 del año pasado, y continúan los ataques. Es algo que no habíamos visto en años anteriores, tal cantidad de asesinatos y agresiones, ¿no?
Vamos a recuperar este audio.
Vivimos una situación de violencia en San Pancho sin siquiera preguntar.
Se volvió a quedar congelado. Bien, vamos a una pausa más y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0 para cerrar este viernes 13 de marzo.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos ahora a un tema que ha sido la preocupación constante para cientos de miles, no sé si podemos decir que millones, probablemente sí, porque está afectando ya casi a 200 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Dejémoslo en cientos de miles, es muchísima la población que está, criticando, que está denunciando, que está recibiendo un agua turbia, fétida, de mala calidad, un agua que incluso puede llegar a enfermarlos. Y en este contexto compareció durante casi 3 horas ante diputados de todos los partidos de la Comisión de Hacienda el director de el CIAP, Antonio Juárez Trueba, y los legisladores hicieron críticas y señalamientos a este titular del CIAP, a quien llamaron a cuentas para que respondiera por qué no ha entregado el diagnóstico, el plan de acción y los informes trimestrales del organismo. Es una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
Ahí nos cuenta que el director del CIAP, los diputados le dijeron que si no podía resolver el problema del agua turbia, sería mejor que renunciara. También le preguntaron si lo que se busca es privatizar al organismo y le pidieron que otorgue servicio de agua a colonias del norte de Zapopan, a las que le llegue el agua solo en la madrugada. El funcionario estatal a casi todo dijo que no se busca privatizar el agua, no va a renunciar y están viendo opciones para darle agua a los habitantes de Zapopan
Norte. El diputado de Agamos, Tonatiuh Bravo Padilla, dijo que Juárez Trueba incumplió con los compromisos que hizo hacia el Congreso tras aprobar el incremento de 9.6% a las tarifas del CIAP el año pasado. Dijo, sí, con toda sinceridad le quiero decir con franqueza que usted ha desatendido la relación con el Congreso del Estado, su relación con el Congreso del Estado, y que el organismo que usted preside no ha atendido las comunicaciones que se le han realizado por parte del Congreso y ustedes han minimizado la seriedad de lo que representa el contenido de un decreto. Y esto es porque cuando fue a solicitar un aumento a la tarifa del agua el año pasado, no es menor, 10% más aumentó de un año a otro, pues prácticamente él llegó a una serie de compromisos que no ha cumplido.
Y bueno, a estos cuestionamientos del titular del CIAP respondió que no oculta la situación de la red hídrica que genera en parte el agua sucia que se da a las colonias y que así lo ha reconocido él. Dice, las 4 veces que ha acudido al Congreso, lo citamos, dijo, en todas las ocasiones les he comentado de lo mal que está la infraestructura de tantos años que tiene, sobre todo la planta potabilizadora número 1, la de Miravalle, que es una planta de 1956 que tiene muchos problemas, que está muy obsoleta y que batallamos mucho con ella. Pero bueno, es con lo que tenemos que trabajar y lo que estamos haciendo en cabalidad, respondió.
Este argumento me parece tan absurdo. Es que la planta es de 1956, 70 años, sí. ¿Desde cuándo sabían que la planta era vieja? O sea, no me digan que hace 30 años, que ya tenía 40 años, no era una planta vieja. ¿Y por qué demonios desde hace décadas los distintos gobiernos, las distintas autoridades encargadas de este organismo operador del agua no hacían los planes de previsión, de mantenimiento, de ampliación, de construcción de una nueva? O sea, es así como llegamos a los 70 años y ya está muy vieja. De verdad no entiendo, pero esto da idea de las incapacidades de nuestra clase gobernante. En esta misma sesión, la legisladora de Morena, Itzul Barrera, manifestó que de nada sirvió el incremento al precio del agua que se aplica desde julio de 2025 porque el agua sale cada vez más turbia. ¿De qué sirvió el aumento? Porque el director del CEPA vino aquí a decir que no hubo un solo ingreso más con el aumento del 9.6%. Entonces, el agua cuesta 9.6% más cara, pero no ingresó ni un peso más. Eso a mí me sorprende muchísimo porque no soy muy bueno en matemáticas, pero si sumamos, debería haber 9.6% más en ingresos por recaudación del CEPA. Él ya había dicho que no iba a servir para garantizar la calidad del agua potable, dijo la legisladora Itzul Barrera.
Hay que recordar que una buena parte de ese presupuesto pues se va a el gasto de nómina ahí en el CEPA, donde más que técnicos se ha documentado que ahí es pues allegados a políticos a lo largo de la historia.
Y aviadores.
Aviadores. Volviendo a la nota también, el legislador del Partido del Trabajo, Sergio Martín Castellanos, fue el que le dijo a Trueba que si no podía atender el problema del agua turbia, que mejor renunciara. En entrevista se le hizo, cuenta Nacho Pérez, la misma pregunta al funcionario y dijo que él seguirá al frente del CIAPA. Dijo, a ver, yo me he abocado, como lo seguiré haciendo, a trabajar como lo debemos de estar haciendo. Si nuestro gobernador en un momento dado decide que eso es lo mejor, es decir, que renuncie, yo acataré las instrucciones que vengan y cómo deben de ser, pero mientras tanto seguiré trabajando como lo he venido haciendo.
Y también precisó que el CIAPA suministra agua a 1800 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara y que el agua, el problema del agua sucia y maloliente se tiene en alrededor de 180, es decir, el 10%. Y en otra nota relacionada con estos temas, en un recorrido de supervisión en el arroyo seco, el personal de Protección Civil y bomberos, además de medio ambiente, detectaron 5 descargas irregulares de aguas residuales que contaminan el cauce pluvial y que luego se mezclan con el canal del CIAPA, el cual forma parte del sistema que abastece al agua metropolitana. Es una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz en UDG Noticias.
Ahí citan a uno de los funcionarios del personal, dice, nos encontramos con que alrededor del 30% del agua que corre por este canal es residual, lo que genera contaminación. Incluso en ocasiones anteriores se han registrado peces muertos, probablemente derivados de esta misma situación, pero descartó que las descargas sean domésticas por las dimensiones de la tubería que requiere infraestructura especializada.
En la nota de Nacho Pérez Vega citaban al director del CIAPA, decía que el problema del agua sucia y maloliente estaba en 10%. Bueno, de todas las colonias del área metropolitana de Guadalajara, el investigador Juan Pablo Macías Salazar documentó que el agua sucia que distribuye el CIAPA alcanza al menos el 20% de la población de los municipios donde el organismo es responsable del servicio. Esto contó para el diario NTR. Macías Salazar registró los reportes de mala calidad del agua que la población dirige al CIAPA a través de Twitter, uno de los canales oficiales para este fin, y con base únicamente en esa información detectó que los reportes provienen de 142 colonias. De estas, 79 son de Guadalajara, 35 de Zapopan, 20 de San Pedro y 8 de Tonalá. Y sin embargo advirtió que el número puede ser mayor dado que su rastreo fue únicamente en una fuente de información.
Y por cierto, con base en esa información y los datos de la población por colonia, él ya hizo un cálculo, justamente lo que preguntabas de a cuántas personas impacta esto. Él calculó que alrededor de 824.472 personas están viendo afectadas por este problema, es decir, el 20% de la población de los municipios administrados por el CIAPA son los que están recibiendo agua de pésima calidad.
Casi un millón de personas. El especialista elaboró una serie de mapas para geolocalizar las colonias con problemas y los focos rojos de ese asunto. Y bueno, también sobre este mismo tema, otra nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz: debido a la contaminación del agua, habitantes de distintas colonias, entre ellas la Americana, exigieron al gobierno del estado y al Congreso de Jalisco que asignen de forma urgente los recursos necesarios para realizar mejoras de la calidad del agua lo antes posible.
Se reunieron, cuenta, los vecinos de la Americana con el director del CIAPA, Antonio Juárez, y según dice uno de los entrevistados, lo que escuchamos nos preocupa. El propio director del CIAPA manifestó que el organismo no cuenta con los recursos suficientes para atender la emergencia actual con rapidez que se requiere ni para realizar las obras necesarias que eviten que esta situación vuelva a repetirse. Esto lo mencionaron en un comunicado.
Y tras la reunión demandaron una inversión real en infraestructura, además de presupuesto para las obras que se han señalado como necesarias. Entre otros, la construcción de un segundo acueducto, la modernización de la planta potabilizadora de Miravalle y las mejoras de la red. Otro punto es transparencia en el uso de recursos públicos, porque consideran que el presupuesto extraordinario para esta crisis implica una rendición de cuentas que permita conocer la aplicación correcta de los recursos. Un monitoreo permanente y datos abiertos es otra de las observaciones, y actualmente el organismo no despliega información de este este tipo.
Los habitantes de la supuesta colonia más cool de México, la Americana, también señalaron que se debe revisar continuamente la calidad del agua y dicen: esperamos que todas las autoridades y fuerzas políticas antepongan el bien común y dejen a un lado sus precampañas electorales. Los vecinos de esta ciudad merecemos respuestas concretas.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de este viernes y a lo largo de toda la semana. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio UDG. Sigue en Voz de la Luna con nuestra amiga y compañera Gaby Bautista. Luego la programación habitual. Le deseamos buen fin de semana y lo invitamos a que el próximo lunes nos acompañe de nuevo en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.